Y sabemos que Jesús es el único camino al Padre. Y sabemos que Jesús es el único camino de la salvación. Y sabemos que Jesús es el único quien nos puede perdonar de nuestros pecados a través de su sangre. Y sabemos que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Crean en Él. Creamos en Él. Es en el cual tenemos vida eterna, porque Él es el mismo Dios. En Juan 1:1, ¿qué se nos dice? ¿Qué fue lo que leímos al principio en Juan 1:1 cuando empezamos este libro? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este era en el principio, ¿verdad? El mismo Dios. Él dijo en Juan 10:15, yo doy vida, yo doy mi vida por las ovejas. Bueno, regresando a la incredulidad, ¿cómo es que estas dos respuestas a Jesús provienen de la incredulidad? La primera respuesta es una excitación por ver milagros, sus hermanos. La segunda respuesta es la ira de la multitud judía porque Jesús no hacía lo que ellos querían. Jesús les dijo, yo no vengo a hablarle lo que ustedes quieren oír. Yo vengo y hablo lo que el Padre quiere que yo hable. Yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Ese era el problema de ellos. Para ir aplicando este pasaje bíblico, ir aterrizando. Jesús hace la voluntad de su Padre, no la de sus hermanos. Sus hermanos querían que Él fuera a Jerusalén pomposamente, que lo vieran así como un actor de Hollywood, que se presente en una alfombra y que diga, ve, esto es lo que yo sé hacer. Y al hacer esto Jesús, la familia de Jesús sería reconocida, sería aplaudida. El hombre, mis amables hermanos, toda la vida buscará aplausos. Pero aquel que predica la palabra de Dios, aquel servidor, aquel hijo de Dios, aquel hombre que ha sido nacido de nuevo, todo el tiempo buscará la voluntad y hablará la voluntad de Dios. El hijo de Dios siempre irá en contra de la corriente del mundo. El mundo siempre te querrá imponer lo que ellos quieren escuchar. Pero el hijo de Dios, la mujer de Dios, hablará lo que Dios quiere que hable. Una gran diferencia. Sus hermanos querían que él fuera a Jerusalén pomposamente, mostrándose como aquel que lo sabe hacer todo, exhibiéndose públicamente, haciendo sus milagros. Jesús fue a Jerusalén, sí fue a Jerusalén, pero rehusó ir en la forma en que sus hermanos se lo pedían. Y en el mismo Juan, es de ponerle mucha atención, porque en el mismo Juan se nos muestra cómo Jesús fue a Jerusalén. Allá en Juan 7, 10 y 13. Dice así: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. ¿Qué dice, mis amables hermanos? No abiertamente, sino como en secreto. Aquí yo quiero recalcar algo. Cuando Jesús dijo, vayan ustedes, al principio del pasaje, y les dice a Jesús, vayan ustedes, yo no voy a esa fiesta. Aquí Jesús no es que se esté contradiciendo lo que dice con sus acciones. Porque él dijo que no iba a esa fiesta, pero después vemos que sí fue a la fiesta. Lo que él quiso decir es, no iré como ustedes quieren que yo vaya. Versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No es como ustedes quieran, es como mi Padre quiera, porque el tiempo que Dios me ha designado no ha llegado todavía. En el segundo detalle de la incredulidad hay algo muy importante. Jesús se hace público enseñando, no haciendo milagros. Cuando Jesús se hace público en Jerusalén, no lo hizo mediante los milagros, sino mediante sus enseñanzas. Esta enseñanza está totalmente ligada a la voluntad de su Padre. Esto está totalmente ligada a la voluntad del que lo envió. Y esta exalta a Dios. Jesús no vino a complacer a sus hermanos. Jesús vino a complacer a su Padre. No nos equivoquemos, hermanos. Sus hermanos querían una cosa. Jesús vino a hacer otra. Jesús les dijo: mis hermanos, mi familia, mi madre y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Estos son mis familias, porque estos hacen lo que yo también hago, complacer al Padre. Estos son mis hermanos. Una de las cosas que usted y yo debemos tener como garantía es que si amamos al Señor y trabajamos para el Señor y vivimos para Él, hermanos, el mundo te va a rechazar. Pero dice su palabra que Él se fue a preparar un hogar, no hecho por manos de hombres, sino por sus manos, para que donde yo esté, dice Él, ustedes, o sea, nosotros también, estéis. Ahí estaremos libres de todos. Ahí estaremos libres de que el mundo nos persiga. Porque ahí estaremos con aquel que dio la vida por nosotros, aquel que nos compró. Ahí viviremos por una eternidad. Mire cómo se introduce Jesús al público. Mateo 7, 14 y 18. ¿Lo tenemos ahí? Jesús le había dicho a los discípulos que no iba a la fiesta. Luego después nos dice que fue como encubiertamente, como en secreto. Y allá en el versículo 14 dice: mas a la mitad de las fiestas subió Jesús al templo y hizo milagros. Enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? No sabían con quién estaban tratando. Eso, estaban ciegos. Están diciendo que Jesús es un ignorante, el Hijo de Dios, el omnisciente, el que todo lo puede, el omnipresente, el que está en todos lados. Está diciendo que nunca. Jesús comienza a enseñarles. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mire lo que le dice Jesús. Este es el propósito por el cual Jesús vino. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Por esa razón, Jesús no obedecería a sus hermanos que fuera y se presentara a hacer milagros como ellos querían. Porque este le está diciendo: es que lo que yo hago no es mío. Yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Mis amables hermanos, usted está aquí hoy porque usted está haciendo la voluntad del Dios Todopoderoso. Porque Él puso en usted el querer como también el hacer. Usted no está aquí para complacer a sus hijos. Usted no está aquí para complacer a su esposo, a su esposa, a sus familiares, a sus amigos. Usted está aquí para honrar a un Dios Todopoderoso, el cual dio a su Hijo unigénito para salvarlo y para perdonarlo. Por eso está aquí usted. Por eso le servimos a Dios. Bueno, le dice: sino para mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina que es de Dios. o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire lo que dice el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, ¿qué dice, mis amables hermanos? Su propia gloria busca. ¿No nos parece esto un poco familiar con los últimos días en los que vivimos? Muchos quieren aplausos. Muchos quieren su gloria. Muchos quieren ser aplaudidos, pero muy pocos quieren ser vituperados por causa del Evangelio. Muchos se quieren llamar apóstoles, muchos se quieren llamar obispos, pero muy pocos quieren llamarse siervos. ¿Sabe qué es lo que el siervo hace, mis amables hermanos? El siervo hace todo lo que su amo le manda hacer. Por esa razón, a muy poco les gusta este nombre o quieren ser siervos, porque ellos quieren ser servidos en vez de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pregunta esta noche, ¿cuántos aquí desean ser siervos? ¿Cuántos desean servirle a Dios? ¿O usted busca aplausos? Si usted busca aplausos, usted no es digno de ser familiar de Jesús, porque no hace la voluntad del Padre. Pero si hacemos la voluntad del Padre, mis amables hermanos, nos aborrecerán, nos criticarán, y quizás en algún día hasta podamos morir por su causa. Tenemos el ejemplo de los apóstoles. ¿Cómo terminaron todos los apóstoles por causa del Evangelio? Vituperados, muertos, expatriados, otros desollados, pero todos sufrieron por la causa de Cristo. Y si todos estos siervos sufrieron por la causa de Cristo, ¿qué de especial tenemos nosotros que no podamos sufrir como ellos también? Si Cristo fue vituperado por decir la verdad y por honrar al Padre, hermanos, nosotros no estamos exentos de esto también. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Cuántos conocen al pastor Miguel Núñez? En una de las prédicas de estos últimos meses que él dio, él decía, hablaba directamente a los pastores y decían, pastores, preparen a la iglesia para un sufrimiento. El problema, decía, que últimamente estamos acomodando a la iglesia y no la estamos preparando para sufrir por la causa de Cristo. Por esa razón, cuando nos vienen los momentos difíciles, lo primero que hacemos es bajar los brazos. Lo primero que hacemos es huir. Lo primero que hacemos es, esto no es para mí. Cuando la Biblia nos dice que es necesario que pasemos por estas pruebas, para que por medio de estas pruebas nuestra fe sea comprobada, pulida. Es una verdadera lástima, hermanos, que en los últimos días veamos congregaciones, pastores, enseñando que estamos viviendo los mejores días. Y no estamos enseñando lo que es la palabra, lo que la palabra manda que enseñemos, o que se nos predique, o que nuestros pastores no nos estén predicando el evangelio como debe ser. Aquí hay algo grande, aquí hay algo terrible en el corazón de estos hermanos. Obviamente que si seguimos leyendo después, estos hombres serían usados por Dios a través del Espíritu Santo, pero mientras tanto deseaban la muerte también de Jesús. mientras tanto deseaban deshacerse de Jesús, que ni siquiera vieran que eran su hermano. Querían que fuera y se expusiera en público para que esto lo tomaran y los agarraran. Hermanos, por predicar la palabra de Dios, tormentas llegarán. Por predicar la palabra de Dios, tu familia se tirará en contra tuya. Tus hermanos te dejarán. Pero ¿sabes qué? Con todo esto, Cristo te recogerá. Porque si tú estás haciendo la voluntad del Padre, la voluntad del Padre es que por medio de estas dificultades, su gloria sea vista en tu vida. Y sigue diciendo el pasaje. Si recibe el hombre, cuando Jesús le dice en el 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Versículo 19, les dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Miren lo que les dice Jesús. Jesús no les oculta, hermano, lo que quiere decirles. Jesús les dice, Jesús conocía perfectamente bien que todos estos seguían las leyes de Moisés, hablaban de las leyes de Moisés, pero les dice, ¿no les dio las leyes Moisés a ustedes y ustedes no las cumplen? ¿Por qué entonces me critican porque yo sano a un hombre en el día de reposo cuando ustedes también circuncidan a los hombres para que no quebranten la ley según ustedes en el día de reposo? Esto era lo que los discípulos no les gustaba, que Jesús siempre los encaraba con la verdad. Jesús no les rodeaba. Hermanos, la verdad siempre será la exaltación a Dios. Hacer su voluntad siempre, siempre complace el corazón de Dios. Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hizo la voluntad de Dios? Siendo menospreciado. Siendo menospreciado por el mundo, egoísta y pecador. Se nos dice en la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, sus hermanos, su gente. El mundo rechaza a Jesús, pero sus verdaderos hermanos no. O sea, los que hacen su voluntad lo aman. Los que hacen lo que el Padre manda que hagan, lo aman. Este es un indicador común de que alguien es hijo de Dios, y es que este ama su palabra, ama su ley. El salmista lo gritaba a los cuatro vientos y decía, oh, cuánto amo tu ley. ¿Se acuerdan? Cuánto amo tu ley. Entonces, por ahora el mundo no puede odiarles. Y quiero ponerlo de esta forma. Mire, Jesús les dijo, el mundo a ustedes no lo van a odiar. Se lo dijo a sus hermanos en carne. A mí me odian. A ustedes no los pueden odiar. ¿Sabe por qué Jesús les dice esto? Jesús les dice eso porque en el fondo de sus corazones, estos estaban motivados por el mismo motivo que el mundo, que el resto del mundo. Interés personal. Interés personal. Entonces Jesús les dice, ¿cómo les van a aplaudir a ustedes si ustedes en el fondo de su corazón desean lo mismo que los demás? Entonces no los pueden odiar, ustedes son igual a ellos. Pero yo, que he venido diferente a hacer la voluntad del Padre, a mí sí me van a aborrecer. Van a desear matarme porque soy diferente. Hablo diferente, actúa diferente. Jesús les quiso decir, ustedes no eligen ser rechazados. Ustedes eligen la aceptación del mundo. Jesús les dice, ustedes no están en mi humillación. Ustedes quieren estar en la gloria. No quieren estar sufriendo. Quieren que los aplaudan. Por esa razón, Jesús se dirige a ellos. La fe es el gozo en la gracia de Dios, no en la alabanza de los hombres. A pesar de esta creciente incredulidad o de la oposición religiosa y de sus mismos hermanos, Jesús entra a Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, porque ahora sí había llegado la hora de la que él había hablado. La hora se está acercando. La hora de su muerte está a punto de llegar. Ahora sí es necesario. Le es necesario llegar. Y esta era la voluntad del Padre. Hoy nosotros no podemos ver a Jesús como un político, porque Jesús no se mostró como un político entonces. No hizo la voluntad del pueblo. Eso era lo que el pueblo quería. Y es más, en cierto momento, ¿se acuerdan cuando Jesús comienza el ministerio, que Jesús está en la cúspide de su popularidad? Dice la palabra que el pueblo lo buscaba porque lo querían hacer rey. Pero Jesús rehusó eso, porque Jesús no vino a eso. Y se comenzó a esconder del pueblo. Porque el momento de que él comenzara a enseñar no había llegado, y comenzó a enseñar, y cuando comenzó a enseñar, ¿sabe qué pasó con todo este pueblo que lo quería coronar rey? Todos se fueron yendo, lo fueron dejando, porque a muy poco nos gusta que se nos diga la verdad. Y cuando se nos dice la verdad, en vez de alegrarnos porque alguien nos está corrigiendo, nos enojamos y decimos, no, esto no es así. Eso fue lo que pasó con Jesús. Lo dejaron. Entonces ahora, como él no decidió ser político o que lo coronaran rey, hoy lo vemos como nuestro Salvador, porque decidió predicar la palabra, hacer la voluntad del Padre. Aunque nuestros hermanos nos vean con incredulidad, mis amables hermanos, Dios ha creído en nosotros. Porque es Cristo quien vive en nosotros, quien mora en nosotros. Y cuando nos ve a nosotros, ve a Cristo, no ve al pecador que éramos, o al imperfecto, a los imperfectos que somos, ve a Cristo. Por esa razón, nada depende de nosotros, todo depende de Dios. Por esa razón, nada depende de lo que hagamos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso hay muchas razones para ir terminando. Si predicas y amas el Evangelio, serás despreciado por causa de Cristo. Pero si fuiste amados por Jesús, si fueron ustedes todos amados por Jesús, ¿qué importa lo que el mundo pueda decir de nosotros? Lo único que importa es una de las frases que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Padre, consumado está. La deuda ha sido cancelada. Y podríamos repetir lo que dijo el apóstol Pablo. Gracias a esto que Jesús dijo, a esto que Jesús hizo. Porque no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. La deuda que usted y yo teníamos, Cristo Jesús la pagó. Y si Cristo Jesús pagó la deuda que teníamos, hermanos, demos gloria, honra y honor por los siglos de los siglos, porque a Él se ha dado toda gloria y toda honra. A Él, solamente a Él. Bueno, es muy probable que seamos vituperados, pero no importa, porque al final somos su pertenencia. Y como somos su pertenencia, nada ni nadie nos arrebatará de sus manos. Porque Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Quiero terminar leyendo el versículo 47. Los últimos dos versículos, 23 al 24. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿para qué la ley de Moisés? ¿Para que la ley de Moisés no sea quebrantada? ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Terminamos ahí y el pastor sigue el próximo domingo con el resto de los versículos. Vamos a orar.